Uno de los temas que preocupa al gobierno es la situación de nuestra economía, y por ello está decidido a abordar su política económica con un gran realismo, dispuesto a poner en ejecución las medidas adecuadas para corregir nuestros defectos y para alcanzar prioritariamente los objetivos necesarios de justicia social. Y los dos primeros criterios de esta política han de ser el más justo reparto de las cargas y sacrificios y el pleno empleo. Una política de rentas de auténtica justicia ha de distribuir con equidad y rigor las cargas y sacrificios y debe garantizar que la sociedad española en general, y muy especialmente los trabajadores, no vean mermado su poder adquisitivo por la erosión monetaria. Y habremos de conseguir, con la colaboración y el esfuerzo de todos, elevar en los próximos años el bienestar de los españoles, sobre todo de los que no hayan alcanzado los mínimos necesarios para una subsistencia digna. El logro del pleno empleo debe ser considerado una meta primordial. Y por pleno empleo entiendo que todos los españoles tengan un puesto donde poder trabajar a pleno rendimiento, que se creen nuevos puestos de trabajo para que accedan a ellos tanto un mayor porcentaje de la población adulta como las nuevas generaciones que alcancen edad laboral, así como nuestros trabajadores que regresen del extranjero. El empleo sigue inevitablemente las vicisitudes de las estructuras productivas, pero asentado siempre sobre el principio de que satisfacer el derecho a un trabajo digno y adecuadamente remunerado obliga inexcusablemente a toda sociedad respecto a sus miembros. La iniciativa privada, cuyo formidable empuje contribuyó en forma decisiva a ganar la batalla contra el subdesarrollo, tiene asignada en esta hora un puesto insustituible al que se ha hecho acreedora con su esfuerzo. Solo en una sociedad equilibrada puede lograrse plenamente la suprema aspiración del gobierno, la justicia social. Justicia social que desde la vertiente de la acción económica ha de basarse además en la política de rentas y pleno empleo, en una ordenación fiscal que logre la justa contribución proporcionada a la real y verdadera capacidad de cada sujeto y el cumplimiento con seriedad de la función redistributiva que un sistema tributario debe jugar en una sociedad moderna. Deseo recordar a las Cortes que en el pleno celebrado el pasado 22 de junio anuncié la presentación en el plazo de un año de un libro blanco sobre la reforma fiscal. El empeño está en pie. Más aún, como la conversión de un libro blanco en disposiciones legales requiere elaboraciones y un detallado estudio, debo anunciaros que sin esperar a ello, el Gobierno tiene intención de presentar a esta Cámara a lo largo del año diferentes proyectos de ley que en las líneas que el libro blanco marcará introduzcan las reformas más urgentes en el indicado sentido de una justicia social y tributaria cada vez más exigente. Concretamente, me complace anunciar a las Cortes que el Gobierno, antes de 3 meses, remitirá 2 proyectos de ley. Uno sobre reforma del impuesto general sobre la renta de las personas físicas y otro sobre disciplina contable y represión del fraude fiscal. Por tanto, la reforma del sistema tributario va a ser abordada en esta nueva etapa con decisión y rigor mediante sucesivas disposiciones. Y estos 2 importantes proyectos de hoy se orientarán a mejorar el reparto de las cargas públicas, haciendo que cada uno tribute según su efectiva capacidad y que los que incumplan estos deberes hallen la sanción que su conducta antisocial merece. El cuadro de nuestra política económica no puede limitarse a un repertorio de soluciones técnicas. La respuesta debe ser global y política y debe ofrecer en un lenguaje claro un nuevo modelo de crecimiento hacia una sociedad también renovada. El pacto social en que deberá sustentarse esa política habrá de tener muy presente la base sindical. Confiamos en que el Congreso Sindical promoverá las medidas y adoptará las determinaciones precisas para facilitar la acomodación del sistema a los cambios operados en los últimos tiempos en la sociedad española. Pero esa vía ha de iniciarse ya, creando en trabajadores y empresarios la conciencia de las destructoras consecuencias que trae consigo la inflación, señalando que tanto las rentas como los salarios deben ser tratados por una política firme y justa en la que la inversión como remedio del paro y la mejora del subsidio correspondiente ocupe un lugar principal. La creación de infraestructuras básicas es objetivo prioritario para afianzar y elevar los niveles de bienestar y de calidad de vida a que el Gobierno se comprometió en su primitiva declaración. La ordenación del territorio y la política del suelo y de la vivienda, especialmente de la vivienda social, constituyen uno de los retos más apasionantes, juntamente con la conservación del medio ambiente y de equilibrio ecológico, problemas que requieren la definición de directrices con horizontes válidos hasta el próximo decenio. El Gobierno robustecerá el protagonismo de agricultores y ganaderos en la modernización de su medio y procurará unas mejores condiciones de vida en las áreas rurales. Se corregirá en lo posible nuestra balanza comercial agraria y se potenciará el aprovechamiento armónico del medio rural. Sin entrar en su detalle, nos proponemos conseguir unas estructuras industriales verdaderamente competitivas, atendiendo también con carácter inmediato a los sectores que atraviesan mayores dificultades, como son los de construcción naval y pesca marítima. En el perfeccionamiento de los circuitos comerciales han de hacerse más eficaces sus mecanismos, rompiendo cuando sea necesario aquellas situaciones monopolistas más o menos encubiertas que elevan abusivamente los costos de comercialización. Entre otras armas, se utilizará para este fin el apoyo que pueden prestar los movimientos organizados de consumidores, que serán, y no solo por este motivo, fomentados al máximo. En este decidido propósito de mejora que nos anima, queremos hacer una especial referencia a la administración pública, concebida no solo como instrumento del Estado para el cumplimiento de sus fines, sino como institución al servicio de los ciudadanos. De ahí la inesquivable necesidad de hacer frente al desajuste entre las actuales estructuras administrativas y las nuevas realidades sociales. Las metas a alcanzar son la remodelación de las normas que rigen la función administrativa, el logro de la adecuada coordinación y distribución de los distintos órganos de la administración en aras de una mayor eficacia, el perfeccionamiento de las garantías ciudadanas de los particulares en sus relaciones con el poder público y la dedicación de una atención preferente a los funcionarios y servidores del Estado, elemento indispensable y frecuentemente marginado para el buen funcionamiento de este. Señores procuradores, temo haber abrumado vuestra atención con este Parlamento que ha querido situarse con fidelidad, realismo y esperanza en la encrucijada de un tiempo difícil, pero iluminado dichosamente por las postreras palabras del caudillo y el primer mensaje de la corona. El Gobierno, consciente de la significación histórica del momento, no va a regatear esfuerzos para encontrar la respuesta adecuada, pero sabe igualmente que es el pueblo español al que vosotros representáis el verdadero protagonista de su presente y el último responsable de su futuro. Ese magnífico pueblo que tantas pruebas de solidaridad moral y de buen sentido y lealtad profunda ha sabido dar en los últimos decisivos meses merece no ser defraudado jamás. Yo le pido una vez más su presencia, la suya y no la de intérpretes interesados en todas las áreas de decisión política, para que impida que nadie falsee su imagen laboriosa, ordenada y pacífica y rechace cualquier receta que conduzca a su disgregación, para que la nostalgia no sea freno sino estímulo, para que se vertebre definitivamente, con sentido y dimensiones nacionales, en la tarea de hacer un mañana cada vez mejor. Porque creemos en este pueblo, estamos orgullosos de servirle con la ilusión, la responsabilidad y la entrega que merece esa empresa común que llamamos España.
Señores procuradores, se levanta la sesión.
Acaban ustedes de escuchar el discurso que el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro, ha pronunciado esta mañana en las Cortes y que Radio Nacional de España ha retransmitido en directo. Finalizada la intervención, que ha sido acogida, como han podido ustedes escuchar, con una prolongada ovación, el presidente de las Cortes ha levantado la sesión. Devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales.